Discriminación. Ahora resulta bastante evidente para nosotros que tanto la conducta operante como la respondiente se encuentran ligadas al estímulo en una época muy temprana de la vida de un individuo. Hasta nos podemos haber preguntado si ésta no se ligó a demasiados estímulos. Si la generalización actúa en la forma que acabamos de describir, ¿por qué no ha de ir una persona respondiendo a través de la vida en la misma forma a todos los estímulos visuales, en una forma distinta a todos los estímulos sonoros, etcétera? ¿No debería generalizarse en cierto grado cada estímulo visual con cada uno de los otros estímulos visuales? ¿Y no debería ser esto cierto igualmente para todos los demás sentidos? Sabemos, claro está, que esto no ocurre. La pregunta es tonta. Sin embargo, ¿cómo hace la gente las distinciones entre las cosas que hace? ¿Por qué somos capaces de distinguir no solamente entre los perros y los demás cuadrúpedos, sino también entre varias razas de perros? ¿Y por qué puede un aficionado a los perros descubrir una mayor cantidad de diferencias entre estos de lo que podemos hacer nosotros? Preguntas como estas pueden ser contestadas en forma muy simple, estableciendo el principio de discriminación. Las conexiones entre el estímulo y las respuestas que provienen de la generalización pueden ser interrumpidas separadamente. En otras palabras, se puede seguir reforzando la conexión original mientras se extinguen todas las conexiones derivadas. Por último, la respuesta será dada exclusivamente o casi exclusivamente al estímulo original y por lo tanto el estímulo generalizado no tendrá efecto. Recordemos a la niñita cuyo presionamiento de la palanca producía pastillas de chocolate. Cuando esta respuesta estaba bien condicionada, la criatura habría seguido respondiendo, sin duda, a la barra, a pesar de modificaciones bastante toscas en la situación estimulante. Cambios evidentes en la iluminación de la habitación, en el fondo visual de la barra y del plato, o en el aspecto de la palanca misma, no hubieran interrumpido su conducta en forma apreciable. Quiere decir que hubiera habido una generalización considerable del estímulo. Pero si el presionamiento de la barra hubiese sido reforzado solamente cuando la iluminación del cuarto era fuerte, cuando solo el fondo visual tenía cierta forma, o cuando solamente la barra era de cierto tamaño, o color, o brillo, entonces se hubiera formado una discriminación. La respuesta se hubiera extinguido en todo menos en un conjunto muy restringido de condiciones estimulantes. El caso de respuesta es similar. El perro en el laboratorio de Pavlov, condicionado a salivar cuando es emitido un sonido de 1000 ciclos, segregará saliva debido a la generalización al escuchar tonos de distintas frecuencias. Pero si estos tonos diferentes son presentados una y otra vez sin que sean seguidos de comida, y si el refuerzo sigue acompañando el tono de 1000 ciclos, llegará el momento en que no provocarán más la secreción de saliva, a pesar de que el tono de 1000 ciclos sí lo sigue haciendo. Es esta una reseña súper simplificada del proceso discriminatorio, y pueden haberse presentado algunas objeciones. Por ejemplo, ¿qué ocurre con la generalización de la extinción que ha sido mencionada en el capítulo anterior? En el caso del perro de Pavlov, ¿por qué no debilita la respuesta al tono de 1000 ciclos el no refuerzo conectado con tonos distintos de los de 1000 ciclos? El hecho es que lo hace, pero el tono de 1000 ciclos no pierde tanto poder como para provocar la respuesta como ocurre con los otros tonos. Cada refuerzo asociado con el tono de 1000 ciclos compensa ampliamente la pérdida de generalización. Además, cada aumento en la potencia de los tonos generalizados para provocar la respuesta por medio del refuerzo del tono de 1000 ciclos está de sobra cancelando por el efecto directo de la extinción sobre estos tonos. Gradualmente, por medio de pequeñas adiciones y sustracciones, las dos condiciones de estimulación se separan una de otra y la discriminación queda así establecida. Este proceso ha sido demostrado una y otra vez con animales, pero con una frecuencia mucho menor en los seres humanos, especialmente en los adultos. Puede ser una razón importante que la mayoría de los seres humanos, antes de llegar al laboratorio del psicólogo, poseen ya una larga y complicada historia de funcionamiento discriminatorio. No ocurre con frecuencia que podamos arrancar desde el punto de partida para interrumpir la generalización. Las discriminaciones estimulantes de la vida diaria han tomado, por lo general, gran incremento mucho antes de nuestros procedimientos experimentales. A pesar de ello, todavía es posible alguna mejoría. Todavía podemos producir un pequeño incremento en el porcentaje de respuestas que son reforzadas. Pero pocas veces estamos capacitados para disminuir el promedio de valores estimulativos que han de producir una respuesta dada. Podemos, por supuesto, probar todavía la capacidad final discriminatoria del sujeto. Determinar, por ejemplo, la pequeña diferencia que existe entre los estímulos antes de que no haya más que una posibilidad del 50% de una respuesta correcta. Esto ha sido durante muchos años la preocupación de esa rama de la psicología llamada psicofísica, cuya principal esfera de actividad es el estudio de la sensibilidad humana adulta a las diferencias de estímulo. Ocasionalmente también ha sido objeto de preocupación para aquellos que estudian la conducta de los animales y de los niños, algunas veces con resultados sorprendentes. En un experimento que es ahora famoso, Pavlov adiestró una vez a un perro a discriminar visualmente entre un círculo y una elipse. Luego, paso a paso, transformó la elipse cada vez más en un círculo. Por último, la discriminación se interrumpió, como era de suponerse. Debido a los esfuerzos que tuvo que hacer, el perro se volvió finalmente neurótico, al extremo de tener que eliminarlo del experimento y darle un largo descanso para reponer su salud. En la misma forma, en otro experimento ruso, una criatura de 6 años fue acostumbrada a distinguir sucesivamente entre latidos de metrónomo a razón de 144 por minuto y latidos de 92, 108, 120 y 132 por minuto. No hubo inconvenientes para discriminar 144 de 92 o 108 latidos por minuto. La distinción se hizo enseguida con muy pocas pruebas. Pero los inconvenientes empezaron a surgir cuando 144 fueron comparados con 120 latidos por minuto y cuando se intentó la discriminación final entre 144 y 132 latidos por minuto. La criatura se molestó seriamente, manifestándose extremadamente grosera, desobediente, excitada y de una conducta agresiva, así como también con sueño en la situación experimental. Habría mucho más que decir sobre la discriminación. Libros enteros fueron escritos sobre el tema, generalmente bajo el nombre de sensación o percepción. Tal vez desde un punto de vista científico sea este tema el más adelantado de todos los que trata la psicología. Nuestro principal objeto en este momento es, sin embargo, comprender el aprendizaje. Y ahora podemos ver que la discriminación desempeña un papel muy importante en esta cuestión. Miles, tal vez cientos de miles de discriminaciones deben ser hechas por cada uno de nosotros para cubrir las exigencias del mundo que nos rodea. La conducta operante, para la cual no podríamos encontrar estímulo provocador en un principio, viene a estar más tarde completamente bajo el control de los estímulos, Y esto se debe simplemente a que producimos refuerzo en presencia de un estímulo y lo retenemos en presencia de otro. Recordemos que en el capítulo 2 sobre condicionamiento de respuesta y también en el capítulo 3 sobre condicionamiento operante, se presentó un sencillo diagrama para ayudar a poner en claro estos principios. Veamos ahora qué clase de figura podemos utilizar para representar la discriminación. Sabemos por adelantado que no será nada muy nuevo. Hemos visto que la generalización es meramente un producto derivado del condicionamiento y que la discriminación, la interrupción de la generalización, es en gran parte una cuestión de extinción. Cuando abordamos el caso de la discriminación respondiente, tropezamos de entrada con inconvenientes, porque cualquier condicionamiento de un estímulo de respuesta requiere cierto grado de discriminación. Por ejemplo, el primer efecto de aparejamiento de un tono de 1000 ciclos con comida para un perro que se encuentra atado en una habitación experimental es condicionar la secreción de saliva al tono, más a la estimulación de la correa misma con la cual está atado, más a las demás visualizaciones y sonidos y olores dentro del cuarto. No reforzamos, sin embargo, en presencia de todos estos estímulos, a menos que se halle también presente el tono. Así, muy pronto, la respuesta se extinguirá en la ausencia del tono, pero aparecerá cuando el tono forme parte del conjunto, y esto es discriminación. Desde luego que más tarde podemos aventurarnos más lejos. Podemos reforzar en conexión con un tono y extinguir en conexión con otros, en la misma forma que ha sido descrito. Para indicar este último paso podría trazarse el siguiente diagrama. Y vemos aquí en una columna tres estímulos, E, E delta, ED y otra vez E delta. Están relacionados con dos líneas con una letra R para representar la respuesta. En este caso, ED presenta el estímulo, verbo y gracia, el tono de 1000 ciclos, que ha sido elegido entre otros tonos para refuerzo. E delta presenta un tono que no es seguido de comida y que debido a ello pierde su conexión con la respuesta. En forma similar podemos representar una discriminación operante en la siguiente forma. Y tenemos una columna de tres estímulos, E delta, ED y E delta. Y E delta no está conectado con nada. En cambio, ED se conecta con la respuesta y la respuesta produce y se conecta con un estímulo consecuente. En este caso, la ED indica el estímulo al cual se encuentra ahora ligado el operante. Y las E delta indican los estímulos generalizados que han perdido su poder de evocar una respuesta. Por lo tanto, no tienen conexión con la R del diagrama. Al hablar de estos dos casos, es frecuentemente empleada la palabra cue como sinónimo de ED o estímulo discriminatorio, sobre todo cuando se trata de operantes. Representaría un ahorro de tiempo tener una palabra corta para utilizar con los estímulos de respuesta para indicar cuándo ha sido discriminado el estímulo condicionado, pero todavía no se ha encontrado ninguna que sirva para este fin.